recuerdos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
En el capítulo anterior de nuestros asuntos de antaño y hogaño, iniciamos el repaso a una tendencia que desde hace varios años, como decíamos, parece cada vez más presente en las industrias del cine y de la televisión. Esa recuperación o reedición de antiguos y consagrados éxitos, ya sea en forma de remake o de reboot, o incluso de revival. La nostalgia por las series míticas de antaño sigue cotizando al alza hogaño. Y si hay dos series legendarias que no solo causaron furor en su momento, sino que han mantenido muy vivo el interés de sus leales fans durante décadas, esas son Sexo en Nueva York y Friends. Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y sí, lo confieso, he iniciado desde la primera temporada el repaso
sí,
a Friends.
Lo sabía.
Ambas series, Sexo en Nueva York y Friends, hicieron historia en la televisión, sin duda alguna.
Sí, y ambas protagonizan un esperadísimo regreso si es que alguna vez llegaron a irse, ¿no? En el capítulo anterior abordamos ese anhelado reencuentro de los protagonistas de Friends, 17 años después de rodar el último episodio de la serie, en un capítulo especial que desde el 27 de mayo se puede ver en la plataforma de pago HBO. Nos adentramos en los orígenes de esta telecomedia o en el necesario revisionismo al que ha sido sometida. Y en esta segunda y prometo última entrega dedicada a la ya mítica serie, nos vamos a centrar en otras cuestiones que quedaron pendientes, como por ejemplo, ¿qué tenía de especial aquel producto televisivo para conquistar no solo a los espectadores de su época, sino también, casi 30 años después de su estreno, a los millennials? ¿O cómo se desarrollaron las hoy célebres negociaciones que convirtieron a los actores protagonistas en el equipo artístico más poderoso de la historia de la televisión? ¿O cómo ha impactado la serie en la cultura popular? Así que hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, el de la serie mítica de antaño que revive Hogaño, parte 2.
Arrancamos nuestro repaso, como si no, con la inconfundible canción I'll Be There For You, especialmente compuesta, ya decíamos en el anterior capítulo, para esta serie, para Friends, que interpreta el grupo musical de Rembrandt. Bueno, pese a que, como adelantábamos en el capítulo anterior, esta serie, que es hija de los 90, ha sido sometida en los últimos tiempos a un necesario revisionismo por, entre otros asuntos, su falta de diversidad sexual y racial, lo cierto es que casi 30 años después de su estreno sigue siendo una de las series más vistas, con una audiencia igual o superior a la que tuvieron algunos episodios al emitirse por primera vez. Esto ha sido un fenómeno imparable, Durne.
Sí, y que no les pasa, desde luego, a todas las series, como recoge la periodista Kelsey Miller en su libro consagrado a esta, que lleva por título I'll Be There For You, adolescentes que ni siquiera habían nacido. Sí, señores y señoras, somos muy viejos algunos, pero algunos no habían nacido cuando se estrenó Friends y se tumban ahora en el sofá después de clase para verla. Ha conseguido trascender barreras culturales, de edad y de nacionalidad. Incluso ha podido superar sus defectos intrínsecos, esas cosas de las que ya hablábamos, obsoletas hoy, con las que resulta imposible identificarse. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que generaciones tan distintas se sientan tan apeladas por la misma serie? La razón es que orbita en torno a un tema universal, los lazos de amistad que se establecen en un momento muy concreto de nuestras vidas. Y en palabras de Kelsey Miller, la serie trata justamente del periodo de transición de la primera madurez, cuando tus coetáneos y tú carecéis de ataduras familiares o de pareja y os sentís al mismo tiempo ilusionados con el futuro y desorientados. Lo único seguro que tenéis es vuestra pandilla de amigos, y la crítica cultural Martha Bayles llama a esa época de la vida el momento dulce, un periodo fugaz de enorme libertad y responsabilidad creciente en el que los amigos se agrupan en familias de su propia creación, ¿no? Los amigos, argumenta Kelsey Miller, son esas personas que te acompañan de la mano con paso firme cuando atraviesas un bache, y entonces
que tú eliges, además.
Claro, es tu familia elegida, ¿no? Llega un día en el que aflojas la mano el estrecho de camino que os separa se agranda y de pronto miras a tu alrededor y te das cuenta de que vas caminando solo, de que has dejado atrás ese momento dulce y tienes ante ti el resto de tu vida. Pues Friends, afirma esta periodista, es una forma de revisitar una época de la vida que ha ido convirtiéndose poco a poco, pero inexorablemente, en un recuerdo lejano. Y es para muchos de sus leales espectadores más que una simple forma de evasión, es un consuelo cálido y reconfortante. Estas son las palabras que más suelen utilizar los viejos fans, digamos, ¿no? Los fans originales de la serie, porque es una forma de recordar una época más sencilla, menos conflictiva, no del mundo en general, sino de nuestras propias vidas en particular. Es, por así decirlo, un ansiolítico audiovisual.
Se ha escrito,
¿no?,
mucho, ¿no? Muchos artículos, estoy viendo que libros, ¿no?, sobre el éxito, la repercusión y las diferentes lecturas, ¿no?, que tiene esta serie. ¿Qué más artículos has encontrado?
Tiene un punto, desde luego, muy emocional en los fans de Friends, y en esta misma línea también escribió un artículo publicado en la revista GQ la periodista y escritora española Lucía Taboada, muy ingeniosa esta mujer, me encanta.
Sí, por cierto.
Y ella afirmó: Friends nos proporcionó un lugar al que volver, una zona de confort que podemos recorrer a oscuras sin darnos con las esquinas de los muebles. Claro, cuando uno tiene un mal día, se pone un capítulo de Friends y todo son certezas. Sabemos lo que va a pasar, sabemos que nos va a divertir y que nos va a reconfortar. Es como una mantita audiovisual. Bueno, pues esta es la razón por la que aquella sencilla serie sobre seis personas de 20 y tantos años que quedan para tomar algo y charlar en una cafetería que trata de sexo, de amor, de relaciones de pareja y de trabajo, tocó entonces una tecla que ha seguido produciendo adictivas melodías en espectadores, como decíamos, de todas las culturas y generaciones. En unos, por identificación directa con ese momento dulce, y en otros, por inevitable nostalgia.
¿Por qué? Teníamos un acuerdo, que los demás envejecieran, ¡no yo! Estamos envejeciendo todos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Aunque en la actualidad el éxito de esta serie parece indiscutible, hay que decir que las primeras críticas que recibió Friends fueron variadas, ¿no? Y en conjunto bastante tibias. Uh-huh. ¿Qué se dijo, por ejemplo, cuando arrancó en 1994, en esa primera temporada, que ahora yo que estoy revisionándola, pues efectivamente hay cosas que pueden llegar a chirriar? ¿Qué se decía en el momento?
Bueno, la crítica más recurrente en la primera temporada de la serie fue que intentaba imitar a otro gran éxito televisivo que la había precedido, que fue Seinfeld. También fue muy comentada con sorna su falta de realismo, ¿no? ¿Cómo pueden permitirse pagar esos pisos en el centro de Nueva York con sus sueldos, ¿no? ¿O por qué siempre tienen el sofá libre en la cafetería, ¿no? Luego hay teorías de todo tipo de los fans sobre este asunto, como que Gunther, secretamente enamorado de Rachel, les reservaba el sofá. Y en algún capítulo se ve incluso el cartel de reservado. Pero esto ya son
elucubraciones
locas de la gente. Pero a medida que avanzaba su emisión, las críticas se volvieron cada vez más positivas. Y lo más importante, los datos empezaron a respaldar a la serie, ¿no? Friends se convirtió en una de las comedias de situación más populares de su época. Ya no era una serie que tuviera la suerte de contar con destacables cameos, sino que era una serie en la que era una suerte hacer un cameo. Y por allí pasaron grandes nombres como George Clooney, Julia Roberts, Bruce Willis, Brad Pitt. Ese capítulo me encanta, el de Brad Pitt es de los mejores.
Absolutamente.
Gary Oldman, Susan Sarandon, Charlton Heston también estuvo por allí, Drew Barrymore, Isabella Rossellini, Ralph Lauren, o Jean-Claude Van Damme también, ¿no?
Rachel trabajaba en Ralph Lauren, ¿no? Y se lo encuentra en un ascensor,
sí,
en
sí,
un capítulo.
Sí. Y bueno, y ahí hay una trama de supuesto affair de Phoebe con Ralph Lauren, en fin. Cuando la incluyó en su lista de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos, la revista Time afirmó: el secreto bien escondido de este programa era que se llamaba Friends, pero realmente trataba de la familia. Y en efecto, al margen de sus ingeniosos guiones, nadie duda ya de que el elemento clave que blindó la serie para siempre fue la química que también en la vida real se estableció entre sus protagonistas, que acabaron convertidos, como adelantábamos, en el equipo artístico más poderoso de la historia de la televisión. Pero ¿cómo alcanzaron ese estatus?
¿Creen que pueden jugárnosla? ¿Intentan jugárnosla a nosotras? No saben que sabemos que saben que lo sabemos.
La La amistad era el concepto clave de aquella sencilla propuesta que los creadores de Friends hicieron en su día a la cadena, en 7 páginas. Aproximadamente vendieron esta idea a la cadena. Y esa inquebrantable amistad que se forjó entre las actrices y los actores de la serie fue asimismo clave, ¿no?, para la supervivencia de la misma y para su conversión ahora mismo en la serie de culto que es.
Sí, porque como adelantábamos en el capítulo anterior, los protagonistas de Friends parecían ser desde el principio muy conscientes de que era una serie coral y de que, por tanto, se necesitaban los unos a los otros.
Protagonismo compartido.
Sí, hay otras series corales que no han funcionado así, pero aquí se produjo la magia, ¿no? Pronto se constituyeron como un insobornable mini sindicato en el que todo se decidía de mutuo acuerdo. Juntos se hacían todas las fotos promocionales, juntos decidieron que optarían a los premios únicamente en la categoría de actores de reparto, como también juntos decidieron años después optar al premio en la categoría de actores principales. Y sobre todo, juntos afrontaron las hoy célebres negociaciones de sus respectivos contratos.
Porque durante la primera temporada cada actor había ganado una cantidad fija, ¿no?, por episodio. Se habla de unos $22,500, uh-huh. Eso es lo oficial. ¿Cómo fue evolucionando su salario hasta llegar a unas cifras astronómicas?
Bueno, fueron cambiando esas cifras en función de la popularidad que cada personaje tenía, y así la productora empezó a pagar más a Jennifer Aniston y David Schwimmer, que interpretaban a Ross y Rachel, que era un poco la pareja favorita del público, y a Courteney Cox, que interpretaba a Mónica, porque ella tuvo la habilidad de incluir en su primer contrato una cláusula que establecía que ninguno de sus compañeros podía cobrar más que
ella.
Pero
eso fue,
¿no?,
cambiando.
Eso fue cambiando porque en la tercera temporada empezó a cobrar fuerza ya aquel equipo que llegaría a ser tan poderoso y que llegaría a ser imbatible, ¿no?, a partir de aquella fusión. El reparto se unió para negociar colectivamente la revisión de sus contratos y eso les hizo muy fuertes. Querían $100,000 por episodio y por barba y una participación en los astronómicos ingresos generados por la redifusión de la serie. Parecía que pedían mucho, pero es que la serie generaba muchísimo también, ¿no? Ningún elenco había negociado nunca en conjunto ni tendría nunca tanto poder para sentarse a negociar como lo tuvo el de Friends. El asunto, fijaos, llegó a los titulares de la prensa y despertó el morboso interés del público, que, bueno, era algo que hasta entonces nunca había sido noticia, ¿no? Las negociaciones de los actores en una serie, pues era una cosa que quedaba para la propia serie. Pero terminadas aquellas primeras y arduas negociaciones, con el compromiso de que todos los actores se comprometieran a rodar 6 temporadas más a cambio de que su sueldo aumentara de año en año y también, bueno, pues a cambio de esos derechos, ¿no?, por la redifusión, todas las negociaciones que se hicieron en adelante funcionaron exactamente igual, sin fisura alguna en aquel férreo mini sindicato. Y eso que a los actores les hicieron, claro, tentadoras ofertas por separado, ¿no?
Y sus
agentes,
¿no?,
les presionaban mucho a cada uno de ellos. Y también hubo veladas o explícitas amenazas de algún posible despido. ¿Cuál fue la respuesta del equipo? Una nueva cláusula innegociable en sus contratos. Todos los actores dejarían la serie en el mismo momento en el que se despidiera a cualquiera de ellos. Y así se mantuvieron unidos sin fisuras hasta llegar en la 9ª temporada a esa ya cifra mítica que hoy tanto se comenta, la del $1,000,000 por episodio para cada uno.
Estamos hablando de que una temporada de este tipo de series son 24 capítulos, ¿sí? Quizás alguno menos, porque recuerdo que hubo una huelga.
La última tuvo menos.
Hubo una huelga también de guionistas en Estados Unidos, pero estamos hablando de $20,000,000
de oro
por una temporada, ¿eh?
Solo por capítulo, más luego
los
derechos
royalties, ¿no?,
que genera la serie también, que eso es un dineral. Pero bueno,
esto ocurrió también a la vuelta. ¿Han negociado lo mismo a la vuelta de este capítulo?
Sí, sí, sí.
De un reunion se llama.
Sí, 20 años después, o casi 20 años después de terminar la serie, esta unión y lealtad, pues oye, se ha mantenido también inquebrantable, porque se sabe que todos han cobrado lo mismo por este capítulo especial de reencuentro que podemos ver ahora mismo, y según ha trascendido, serían entre 2 o 2,5 millones de dólares cada uno.
¡Oh, Dios mío!
Y si eso os ha escandalizado, esperad que hay más, ¿eh? Porque más allá de sus honorarios por cada capítulo de la serie, los actores siguen cobrando un cheque de $20,000,000 de euros anuales,
sí,
bueno, dólares, más
el
bien dicho.
El sueldo para toda la vida con el que algunos
y
fantaseamos.
Y eso es solamente en concepto de derechos de distribución de la serie.
Sí.
¿Tanto dinero genera esta serie para que reciban anualmente $20,000,000? Que esta serie les ha permitido retirarse prácticamente, o
no,
podrían haberlo hecho.
Vamos, lo podrían haber hecho entonces, pero ahora desde luego pueden hacerlo. Es que 17 años después de su final, Friends sigue generándole a la productora, a Warner Brothers, 1.000 millones de dólares al año. Hablamos ya de una serie antigua y ha habido muchísimas después, pero esta sigue imbatible. Y luego, claro, pues la remisión, el merchandising, como ahora veremos, son muchas fuentes de ingresos que chiclin chiclin van sumando, ¿no? El éxito de la serie responde también a otro hecho, y es que los capítulos se grababan con público y en función de las reacciones observadas en ese público se cambiaban sobre la marcha esos detalles que se consideraba que no funcionaban bien, ¿no? Así que, claro, luego todos los capítulos gustaban a la gente, y esta connivencia con el público determinó, por supuesto, también el capítulo final. Ellos sabían que no era un momento para experimentos, los guionistas dieron al público lo que sabían que esperaba, que fuera un capítulo complaciente, que permitiera sí que corrieran las lágrimas, pero que al mismo tiempo divirtiera, porque al final era Friends, ¿no? Un capítulo especial, pero que no fuera distinto. 52 millones y medio de televidentes vieron el episodio final en el momento, en Estados Unidos, el 6 de mayo de 2004, convirtiéndolo en la transmisión de entretenimiento más vista desde el final de Seinfeld en 1998, y las tarifas de la publicidad a emitir durante esa emisión alcanzaron, como supondréis, récords históricos. Ahí seguía la caja registradora sacando humo. Llegaron muy lejos, pero hay que decir que antes, cuando la serie estaba empezando a despegar, estuvieron a punto de morir de éxito.
¿Y si aumentamos la apuesta? Solo intento darle sabor.
Dale, entonces juega con pimienta y deja de jugar con mi dinero.
Estamos descubriendo algunas historias de esta serie de Friends. En enero de 1996, por ejemplo, Coca-Cola anunció una nueva campaña de 30 millones de dólares que tendría como protagonistas, como no puede ser de otra forma, a los actores y a las actrices de Friends. Era, como recoge Kelsey Miller, una oferta enorme y muy poco frecuente en aquella época. ¿Le compensó a la compañía este desembolso? ¿Les compensó a ellos participar en esta campaña publicitaria?
Bueno, a Coca-Cola la inversión le salió redonda porque sus ventas subieron de inmediato y continuaron aumentando durante todo aquel verano, pero la serie acusó el hartazgo del público, y es que la campaña de Coca-Cola les sobreexpuso, ¿no?, a los actores y actrices. Hubo carteles, anuncios de televisión, incluso un capítulo especial de una hora de duración que se emitió después de la Super Bowl. Y tal y como recuerda Miller, el Chicago Tribune parodió el título de aquel capítulo especial llamándolo "En el que la serie pasa directamente de la promiscuidad a la prostitución", ¿no? El fenómeno cultural se había convertido en una epidemia nacional y la segunda temporada acabó con menos telespectadores de los que tuvo al iniciarse. La gente empezaba a cansarse de aquellas caras, ¿no? El índice de audiencia de la serie seguía siendo muy bueno, pero esas caras, ya no tan nuevas, se habían vuelto demasiado familiares para el público, así que tomaron nota a tiempo y redujeron a la mínima expresión sus apariciones públicas a partir de ese momento para dejar descansar al público. Y no fue el único momento en el que la serie se enfrentó a una crisis inesperada.
Esa crisis inesperada que menciona Edurne se refiere al año 2001. Tras los atentados del 11S, los creadores de la serie se enfrentaron, ¿no?, a un reto sin precedentes. ¿Qué hacer con una telecomedia ambientada en Manhattan cuando de repente el centro de la ciudad se convierte en la zona cero, ¿no? ¿Qué podían,
claro,
hacer, ¿no?
Claro, no sabían si obviar el tema y, en caso de mencionarlo, cómo hacerlo, ¿no?, en una telecomedia. Fue un reto al que se enfrentaron también, pues, otros programas y series de humor en el momento. Muchos de ellos fueron temporalmente suspendidos porque no había cuerpo para algo así, ¿no? Y otros intentaron hacer capítulos especiales con mayor o menor acierto, ¿no? En Friends optaron por incluir únicamente referencias visuales, con una bandera americana por aquí y por allá, camisetas en homenaje a los cuerpos de bomberos y de policías, periódicos sobre la mesa para que diera la sensación de que estaban sobre el tema, ¿no? Mensajes clave que se dibujaban en la pizarra que tenían los chicos colgada detrás de la puerta. Bueno, lo dejaron un poco en una referencia visual. Incluso tuvieron que volver algunos capítulos que ya tenían grabados porque resultaban, pues, inapropiados.
Estoy,
¿no?,
recordando las cortinillas entre toma y toma en las que se ven las Torres Gemelas. Eso también hubo que eliminarlo,
sí,
¿no? Esa imagen mítica, ¿no?, de las Torres Gemelas
sí, porque
en las cortinillas, en las transiciones de una escena a otra.
Se consideraba que hería la sensibilidad, ¿no?, del
pueblo
americano.
¿Cómo lo vivieron los actores y las actrices? ¿Qué dijeron?
Bueno, Jennifer Aniston, por ejemplo, contó después: fue duro duro volver al trabajo y ponerse a hacer una comedia cuando el mundo parecía estar viniéndose abajo. Recuerdo que me sentía muy inútil y que ya no sabía qué pintábamos allí. Pero cuando volvió, el público en directo pues vieron que esas dudas eran infundadas, ¿no? Porque lejos de haber un ambiente deprimente, el público se rió a carcajadas, y es que en aquel lugar, como recuerda Kelsey Miller, todavía estaba permitido reírse, ¿no? Los Angeles Times publicó que Friends ya no era la comedia favorita de Estados Unidos, sino la serie a la que todo el país recurría en busca de consuelo y bienestar. Por primera vez, Friends no era la telecomedia preferida de los estadounidenses, era el programa con la cuota más grande de pantalla del país.
Young teacher, the subject of... Más allá de su éxito en términos de audiencia, Friends ha tenido un notable impacto en la cultura popular. Hablamos de 236 episodios que se han emitido a lo largo de 10 temporadas y han dejado un pozo innegable. ¿Qué pozo?
Bueno, por ejemplo, tuvo un apreciable impacto en la moda de los 90 y de los primeros 2000, pero tuvo un impacto aún mayor en la peluquería femenina, y es que millones de mujeres fueron a sus peluquerías pidiendo un Rachel, que era el corte a capas que Jennifer Aniston lucía en las primeras temporadas de la serie. Del mismo modo que el pelo encrespado por la humedad pues pasó a describirse como el de Mónica en Barbados.
Tranquilos, cuando voy a sitios con mucha humedad quiero un poco más de cuerpo, ¿entendido?
Por eso en la luna de miel parecía que iba con Diana Ross.
En general, la verdad es que quedan ya pocas situaciones cotidianas que no tengan su equivalente, ¿no?, en algún episodio de la serie. Y todavía es muy frecuente, ¿no, Durne?, escuchar a gente decir, es como cuando en Friends...
Sí, sí, yo misma lo hago, me descubro haciéndolo mil años después. Pero bueno, la serie tuvo una gran importancia, por ejemplo, en el nacimiento de la cultura del café, o para ser exactos, de las cafeterías tipo Friends, ¿no? Esos lugares con sofás, con tazas de café enormes. Todos tenemos en mente una cadena de cafeterías muy célebre que tiene ese aire, ¿no? Y se abrieron, de hecho, cafeterías temáticas inspiradas en el icónico Central Perk en todo el mundo, incluso franquicias con ese nombre, ¿no? El famoso logo de la serie está presente, además, pues en todos los objetos de merchandising que podamos imaginar. Y es, además, la serie estrella para aprender inglés, porque, según destacan muchos profesionales de la enseñanza, es fácil de entender y aporta numerosos ejemplos conversacionales de la vida cotidiana, ¿no? Y, por supuesto, influyó también en posteriores comedias de situación en las que se intentó replicar la fórmula con mayor o menor tino. Por ejemplo, podemos citar The Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra madre, New Girl o, en el caso de España, Siete vidas.
Friends ha sido y es un éxito colosal. La vida de los actores no solo cambió de la noche a la mañana, hasta el punto de que, como han confesado, incluso dejaron de salir a la calle, sino que además ese arrollador éxito de la serie condicionó para siempre sus carreras. ¿Hubo vida después de Friends?
Hubo una vida muy lucrativa también después de Friends. En términos objetivos, todos los actores han tenido una carrera profesional más que aceptable después de la serie, pero es verdad que ninguno de ellos ha conseguido sacarse de encima al personaje que interpretaba en la serie, ¿no? El peor parado en lo personal ha sido Matthew Perry, que desarrolló, exacto, un grave problema de alcoholismo y consumo de pastillas, del que al parecer ha conseguido recuperarse, aunque él mismo ha confesado alguna vez que no recordaba nada de lo sucedido durante 3 temporadas enteras debido a lo colocado que llegaba a las grabaciones. Puede que no hayan podido tener una carrera profesional tan variada como les hubiera gustado, pero, como afirma Kelsey Miller, sin duda hay destinos peores que haber salido en una serie que fue un éxito mundial, trabajar con personas a las que querías, hacerte rico y que te recuerden para siempre como un miembro de la pandilla de Friends.
Tenéis que iros enseguida o tenéis un poco de tiempo.
Tenemos tiempo.
Bien, vamos a tomar un café.
Claro. ¿A dónde?
Desde el estreno de Friends ha habido muchas cosas que ver en televisión y desde luego han sido muchas y muy buenas las series, pero aún así sigue imbatible.
Claro, aquí hemos intentado analizar en estos 2 capítulos esas posibles razones para que esta serie sea pues la serie que es, ¿no?, imbatible entre los espectadores, pero como afirma Kelsey Miller, no es que la serie haya vuelto a despertar el interés, es que en realidad nunca ha llegado a marcharse del todo. Y todos sus defectos, añade, han quedado enterrados bajo una gruesa capa de acaramelada nostalgia. A fin de cuentas, como afirma afirma el filósofo Diego Garrocho en su ensayo sobre la nostalgia, en toda biografía se custodian memorias irrepetibles de días felices, anécdotas luminosas y escenas a las que nos gustaría volver de nuevo. Ojalá siempre quede un sitio al que volver.
Pues hasta aquí el segundo episodio, la parte 2, volumen 2 de esa serie de antaño que revive Ogaño y que es Friends y que nos gusta siempre revisionar. Es que Eskerrik asko, Edurne.
Soy.
Hasta mañana,
Agur.